Y ya llega la columna de Emociones Políticas con Elena Motzeleski.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. He visto una luz al otro lado del río.
Y le damos la bienvenida a Elena. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo andas, Malena?
Muy bien, escuchando esta preciosa canción que elegiste y que va a ser como la que va a dar anuncio, ¿no?, a tu columna de aquí en más.
Sí, el otra vez me dejaste pensando por un logo musical y bueno, y elegí esta canción porque me parece que tiene una cantidad de cosas que hoy podemos hablar como para presentarla, porque sería la cortina de la columna de emociones políticas. Bueno, para empezar, yo hice una investigacioncita, ¿no? Uh-huh. De una cantidad de cosas que hay atrás de la canción, y pero para quienes, seguramente es muy conocida y la anécdota también, pero les cuento, ¿no?, que esta canción Al otro lado del río fue compuesta por el uruguayo Jorge Drexler y fue interpretada en español, y es la primera canción interpretada en español en ser nominada y premiada con un Oscar en la categoría Mejor Canción Original, ¿no? Uh-huh. Y además que fue interpretada en la ceremonia de los Oscars el 27 de febrero de 2005. Y ahí empiezo con la primera emoción política para hacer como este resumen que casi siempre hago sobre a qué nos referimos, ¿no? Uh-huh. Esto nos llena de orgullo.
Total, el orgullo colectivo.
Sí, claro, eso, ahí va. Es un orgullo colectivo, porque es un orgullo político en ese sentido, político público, ¿no? Porque
nos pertenece.
Siento orgullo,
¿no? Tipo, Drexler nos pertenece.
Eso, exactamente, claro, pero no es ni yo ni mi primo, ¿no? Pero es uruguayo. Entonces tenemos ese orgullo como se dice también vicario, ¿no? Que es en lugar de todo un colectivo. Entonces, en ese sentido, es una gran emoción política. También cuando ganamos, cuando la selección gana un partido de fútbol, estamos orgullosos. ¿Y de qué? Si yo no sé agarrar una pelota. Pero, viste, esas son las emociones políticas, las emociones que por cuestiones que nos pertenecen como colectivo.
Claro, como que nos apropiamos, ¿no? Es como una cosa.
Exactamente, ahí está. Y bueno, y también la canción, bueno, tiene, ahora les voy a contar varias anécdotas de esa ceremonia del Oscar, pero también la canción, fue creada para la película Diarios de Motocicleta, que narra el primer viaje del Che Guevara por América Latina. Entonces, también por ahí hay algo político y es muy lindo lo que hay atrás en las intenciones de uno de los productores principales, que es Robert Redford, ¿no? Que él dice, mira, yo estuve buscando y en una entrevista que le hicieron en Chicago Tribune en 2004, él dice que la razón por la cual le gustó el libro, porque en realidad está basada en un libro que es Notas de viaje, que fue escribiendo como un diario que escribió el Che, dice, no, era porque lo que le gustó a Robert Redford era porque no era sobre el Che, era sobre Ernesto. O sea, es un Guevara pre-revolucionario. Y entonces estoy acá como citando a Robert Redford, ¿no? Dice, yo no estoy muy interesado en las iconografías, una vez que ya están ahí. Lo que me interesa son las historias debajo de las historias. Dice, una vez que se convierten en icónicas, ya quedan abiertas a distorsión, al mito, que el mito nunca es lo que es, ¿no? Es algo que se construye también colectivamente. Entonces, estos diarios, dice, eran perfectos porque eran sobre dice kid en inglés, o sea, este chico, este niño de 23 años, que quería irse de aventuras con su amigo, es inocente, es ingenuo, no es privilegiado, por ejemplo, nunca había salido de Buenos Aires. Y a través de este viaje, él conecta con gente, con la tierra,
¿Cómo de Buenos
con su
Aires?
salud.
¿Él no era de otra parte de Argentina? ¿No era del interior de
No, parece,
Argentina?
no, 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 parece que era de Buenos Aires, sí. Pará, porque él, cuando empieza la película está en Buenos Aires, además. Ah, ahora después lo buscamos. Ahora lo buscamos. Pero bueno, y él es estudiante de medicina, además, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, Robert Redford dice que
O sea,
lo que
tengo idea de haber
quiere es.
visitado la casa de él, pero no me acuerdo dónde en Argentina. No era en Buenos
¡Ah!
Aires, la casa de la familia, de él, no sé, de la infancia, y era, no sé, si era Mendoza o San Luis o no me acuerdo qué lugar. Pero está, vamos
Ah,
a
bueno.
chequearlo después.
Ah.
No te
Tenés
corto,
razón.
no te corto.
Rosario.
Rosario,
Mira,
era en
yo lo
Rosario,
estoy
perdón.
googleando. Rosario. Él nació en Rosario, sí. Yo también visité me acuerdo que pasé por Rosario y está la casa, pero al parecer vivió en Buenos Aires, gran parte de su vida. Por eso esa, claro, ahí está. Y además yo estoy citando a Robert Redford, que no tiene ni idea de nada tampoco. Desde
Sí.
nosotros, da Buenos Aires, es lo mismo. La
Sí.
vergüenza es que nosotras, que yo no sepa y esté
No,
preparando acá
tranqui.
algo. Pero bueno, no, no, de hecho, claro, estudiaba en Buenos Aires y como que nunca había salido bueno, Rosario está muy cerca también de
Sí.
Buenos Aires, a distancia. Entonces, esta idea de que es un chiquilín como, digamos, no pueblerino, pero sí
No tenía mucho mundo, digamos. Ahí
no
va.
tenía mucho mundo y se le ocurre hacer este viaje, además medio a dedo, medio a motocicleta, bueno, con una cantidad de anécdotas. Me interesa muchísimo esto porque justamente lo que Robert Redford quiere hacer es escaparle a las emociones políticas y generar, hacernos como conscientes, si bien no habla de esto, ¿no? Hacernos conscientes de que hay una cantidad de emociones que construimos en torno a los mitos y que son políticas en el sentido de que no las construí yo, sabiendo detalles, me la contaron, me la contó la prensa, no tengo mucha idea, En todo caso, si preguntamos rápido qué era, quién era el Che, te dicen etiquetas, ¿no? Que son los que estás detrás de las emociones políticas: revolucionario, marxista, guerrillero, combatiente, subversivo, fanático, agitador también. Y sin embargo, cuando ves la película, ves a un chiquilín que, porque todos los mitos empezaron así, ¿no?
Claro.
Empezaron como niños, como todo el mundo,
Acá
¿no?
leí en las sierras de Córdoba, era esta casa donde él pasaba mucho tiempo. No era la casa donde vivía todo el tiempo, era una casa como de vacaciones o no sé, que
Ah,
gran
bien.
parte de su infancia pasó en las sierras de Córdoba.
Bueno, entonces corrijamos a Robert Redford, nunca había salido de Argentina. Pero ya, vamos.
Acá no podemos dejar pasar esos detalles.
No, 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 claro, porque cada cosa, a ver si vas a decir Canelones, Montevideo, bueno, era
Sí,
lo
sí.
mismo. No, 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 no. Bien. Entonces, pero la intención de Robert Redford es lo que yo rescato, porque es justamente desarmar una emoción política. La idea de las emociones políticas, lo interesante es que siempre van a estar, porque así funcionamos, porque no podemos conocer a cada persona que aparece en la prensa, o sea un artista, o sea un político, o sea alguien que, no sé, que se propone para concejal. No podemos conocer toda su historia, entonces generamos emociones basadas en relatos públicos que circulan. Lo interesante es saber que esas emociones son políticas o públicas, como la llama Marta Nussbaum, y que tal vez estamos obviando, tal vez no, seguramente estamos obviando una cantidad de historias que hacen que la persona llegue a estar ahí. Y ser conscientes de eso, simplemente, eso ya ayuda muchísimo para comprender lo que me está pasando a mí, que estoy de pronto llena de una admiración enorme o de un odio
Claro, ninguna de las
terrible.
dos son reales, ¿no? Ninguna de las dos emociones son del todo
Exacto,
reales.
exactamente, exactamente. Que están generadas por relatos casi míticos
Y muy
o
simplistas.
míticos. Sí, claro, con etiquetas, ¿no? De hecho, el otro día vi una película que se llama Rubia, que es la historia, es una biopic de Marilyn Monroe, basada en una novela
¿Qué te
de...
pareció?
¡Oh! Me encantó, me encantó. Me encantó porque me morí de la compasión, porque uno también ve las fotos de Marilyn y parece que es súper exitosa y sería re feliz. Y bueno, y realmente atrás hay como una personalidad de una niña, ¿no? Muy inocente, que hace más o menos se deja llevar. Bueno, pero mira, sigamos con lo que pasó en los Oscars.
Sí.
Resulta que ahí tenemos más de estos prejuicios, etiquetas. Esto está tomado de una entrevista que le hicieron a Drexler en El País de Madrid en 2006, ¿no? Él cuenta que la organización se empeñó en que él no cantara porque él no era lo suficientemente famoso, conocido en Estados Unidos, entonces no podía cantar él. Entonces empezaron a pensar en figuras latinas. Entonces fíjate los nombres que manejaron: Marc Anthony, Enrique Iglesias. O
Sí,
sea,
sí.
claro, ¿qué tienen que ver con el estilo de Drexler,
Sí,
¿no?
nada que ver.
Entonces él decía, me indignaba que trataran a todos los latinos como fichas intercambiables. Bueno, este es latino, bueno, más o menos, es de México, de no sé dónde, está, más o menos. Bueno, y al final, parece que el que quedaba firme era Enrique Iglesias, que no tenía nada que ver, entonces, y aceptó. Entonces, Drexler, horrorizado, dice, redacté una carta de protesta y firmó todo el Hollywood hispano. Entonces, al final, le pidieron a Antonio Banderas, y ahí como que hubo más feeling. Bueno, Antonio Banderas es alguien como que, no sé, es muy respetuoso. Lo que tiene es que él se puso a disposición de Drexler para ver si lo podía interpretarlo de una manera que no le fuera ofensiva. Y Santana, ¿no? Santana tocando.
Sí.
Y claro, la cosa es que Santana es espectacular, pero ¿qué tiene que ver la guitarra de Santana con la guitarra de
Sí,
Drexler,
nada
¿no?
que ver,
También.
sí.
Bueno, y además dice, nos cuenta Drexler, y es un detalle que yo no me había fijado, que Santana se puso una camiseta del Che en la entrega, ¿no? Ahí en
El
cuando
icono, se
interpretó.
puso una, algo con el icono.
Entonces dice, no entendió nada de una película que justamente intentaba humanizar al icono. Se
sí,
puso
sí,
el
sí.
icono
sí.
cuando, o sea, claro, es como que salió a relucir ahí la emoción política, que significa para muchos una inspiración, para muchos significa un recelo, y no tenía nada que ver la película con eso, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces me parecía que esta canción...
Sí, tiene mucho simbolismo detrás para poder...
Sí, total.
Nada.
Y para terminar, también lo que dice, ¿no? Que él ha visto una luz al otro lado del río.
Eso me encantó.
Eso es divino. A mí, yo interpreto que el otro lado del río es todas esas personas que nosotros etiquetamos como diferentes a nosotros.
Sí.
Por ejemplo, bueno, alguien que es raro, yo qué sé, es vegano, es musulmán, yo qué sé, cosas raras, ¿no? Y bueno, entonces ahí están del otro lado del río. Y él ve una luz, es decir, y yo pienso, a mí tengo el sueño de que el trabajar con emociones políticas a lo largo, tanto en la educación como en los medios, puede llevar a ver esa luz, que quiere decir que vamos a iluminar esas historias, vamos a acercarnos con este bote que rema y rema al otro lado del río para ver
para acercarnos,
del otro lado. Sí, acercarnos y ver que del otro lado hay gente que nació bebé, igual que yo, que tuvo una mamá, un papá, tuvo alguna familia,
que sufre, que es feliz.
Sufre, que es feliz, sueña y va encontrando sus caminos que al final pueden terminar siendo raros, pero finalmente, o sea, hay historias detrás que es lo que pretenden, como cuando pretendemos trabajar con emociones
sí.
políticas para desarmarlas, digamos, vamos a eso. Y entonces, de acá en adelante, yo te propongo que los 10 primeros segundos de la canción sean el logo musical.
Me encantó, divino, ya queda inaugurada.
Y que sigamos trabajando entonces con relatos que tengan que ver con emociones políticas en principio, pero que podamos ver como con lupa las historias de estas personas de cerca.